Es increíble cómo la narrativa de esta película muestra la sensibilidad del director en retrospectiva.
Espérate, espérate, ya dime.
Es que el guión presenta una serie de inconsistencias que...
¡Ya, güey! ¿Te gustó o no? ¿Te gustó o no?
Sabemos lo que quieres. Toma pop. Point of view.
No he terminado de explicar la colorimetría como recurso artístico fundamental.
¡Ya, déjame!
Ok, todos listos. Escena 1, toma 2.
Pues más o menos ahí quedó, ¿no? Entramos medio apagados, estuvo medio raro esto. Estamos aquí en la operada y como que está medio extraño, ¿no?
Pues la única operada que fue a ver, porque mira, yo
sí,
no.
Sí, la operada de mi prima, porque no les cuento, está muy voluptuosa.
Uf, ni saben.
Con tu voz yo creo que se imaginan así, wow, esa chica debe estar súper voluptuosa.
Y espectacular. Sobre todo porque todo el mundo usa la palabra espectacular.
Sobre todo porque todo el mundo usa la palabra voluptuosa.
Para empezar. Pues bienvenidos a nuestro segundo programa de Toma Pop, que hoy, digo, fuimos al cine la semana pasada, 14 de febrero, nos trajo grandes estrenos.
Así es, nos trajo grandes y maravillosas películas este 14 de febrero, ¿cómo no?
Y películas que nos hicieron decir, ¿sabes qué?
Replantearnos la vida.
Aparte, y que nos motivaron a hacer este programa.
Así es. Yo creo que toda la gente que está en casita se ha dado cuenta que últimamente, en los últimos pues que añitos en el cine mexicano, se han estado haciendo algunas películas de comedia romántica, ¿no? Algunas, o sea, de tiro por viaje, básicamente.
Y sí, ya tenemos una temporadita, especialmente en el cine mexicano. Como que se agarró, ¿no? Una rachita de comedia romántica, sí. Pero porque pega.
Sí, al final de cuentas es porque la gente está apoyando el cine mexicano y le ha estado gustando ver este tipo de películas ahí en la pantalla grande. En lo personal, a mí la verdad, no que me desagraden las comedias románticas, creo que son grandes manifestaciones también de expresión, de arte, de cultura.
¡Ay! ¡Cálmate!
No, pero la neta, sí, a veces como que uno quiere ver más cosas, ¿no, Mara, o qué?
Sí, pero mira, no olvidemos que no deja de ser una industria y como una industria buena debe dejar ganancias y pues aquí estamos hablando de
esa película. Tuvimos que ir a verla, tuvimos que desembolsar de nuestro dinerito para ir por un combo y poder pues disfrutar, ¿no? Hacer más liviano nuestro viaje.
Y sí, nos referimos a La boda de mi mejor amigo, una película que se estrenó el 14 de febrero, llegó a las salas mexicanas con la dirección de Celso García y los protagónicos de Ana Serradilla, de Carlos Ferro, Natasha Dupeirón y Miguel Ángel Silvestre en el elenco principal.
Así es, este español que te ha dejado encantada, tía.
Hombre, es que con esos pantalones, oye.
No, ¿quién? Deja tú los pantalones, lo que había debajo. Se escuchó esto muy gay, pero bueno.
Ay, no, pero sí, es una película que es disfrutable, no es la octava maravilla del mundo, es pasable. Pero bien lo comentaba contigo, es un remake muy innecesario que llegó... Tal vez porque era momento de revivir este clásico, ¿no? De La boda de tu mejor amigo. Una película que saltó a la fama ya hace varios añitos en Estados Unidos.
Así es, una película muy, muy interesante que en ese tiempo, en la época de los 90s, cuando Julia Roberts era un joven y bella. No, sigue siendo bella. Estuvo haciendo muchos protagónicos sobre comedias románticas. Y una de ellas, como bien lo mencionas, esta película de La boda de mi mejor amigo. Literalmente, pues esto trata de cómo esta chica, una crítica de comida, una crítica gastronómica, se da cuenta, muy tarde, se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo.
Pero ojo, aquí hay un pequeño detalle. Se prometieron
estar juntos en caso de que no se casaran, ¿no?
¿Sabes que yo creo que esa es la mejor moraleja?
Te suena, ¿no? Te suena esa promesa, Mara.
No sé cuántos de mis tres amigos se las he hecho.
Te suena familiar.
No, pero sí, mira, te voy a confesar algo, primo.
A ver.
Fíjate que esto me recuerda a la serie de Friends. Sí. Hay una parte donde Phoebe, precisamente, Phoebe, precisamente dice, ¿saben qué? Si, bueno, le dice al parecer pues a los chicos de The Friends que si cumpliendo 30 y tantos años ninguno se ha casado, pues pueden casarse, ¿no? Y de hecho en eso circula el capítulo de que se dan cuenta de que Phoebe tiene no uno, sino varias propuestas. No, de ahí yo siento que lo pueden tomar, tal vez, no sé, porque esta nueva película nos replantea, pues, eso.
Esa opción.
No es bueno, a lo que voy, no es bueno decirle a tus amigos, no hagan este tipo de promesas, por favor, que lo único que hacemos es emocionarnos.
Ya sé. Oye, pues sí, de eso trata la película. Esta película de la boda de mi mejor amigo, pues, refleja un poco esta promesa que se hacen, refleja un poco las cosas tan absurdas o incongruentes que llega a ser una amiga por recuperar al que ella siente que le están quitando, ¿no? A su mejor amigo, y pues poder casarse con él y vivir enamorada de él.
Exacto. Fíjate que también lo comentábamos, la actuación que tiene Ana Serradilla, a mí me gustó, es muy buena. Decía que no era tampoco algo novedoso, no estábamos viendo una nueva Ana Serradilla. Porque...
No la estábamos viendo abiertilla.
Ya.
¿O sí?
No, pero porque ya la habíamos visto en un papel también de una mujer enamorada que deja ir a su gran amor y va a ir a buscarlo, ¿no? La habíamos visto en Cansada de Besar Sapos. A eso me refiero, a que en esta película pues no nos ofrece un personaje nuevo que nos permita conocerla en otras facetas.
Claro.
Pero aquí lo importante, digo, la química con Carlos Ferro no es mala entre los dos.
No.
Pero Carlos Ferro sí deja mucho que desear.
Sí, ¿no? O sea, creo que es un actor pues que le falta callo, ¿no? Le falta también un poquito de emoción, le faltan muchas cosas. O sea, en esta película el que sobresale mucho es el español. Mi chiquillo,
Miguel Ángel Silvestre.
Él es el que sobresale. De hecho, le dan, yo siento que incluso mucho más peso y participación a su personaje. Y pues tratan de explotarlo al máximo, ¿no? Este personaje o este actor que también ya es reconocido, que ha participado en muchas producciones también internacionales y que le ha ido bien en el mundo del cine.
Sí, especialmente con esta serie de Sense8, una serie que Netflix decidió terminar, pero acá tiene un polémico personaje que se supone que es un galán, ¿no? Y que de repente sale a la luz que es gay. Y ve caer su carrera, pero también ve levantarla. Son muchas cosas que engloban a este personaje y que capturaron luego la atención de cinéfilos y de medio mundo. Y pues aquí lo tenemos en esta película, que también vamos a mencionar a Natasha Dupeyron. Ajá. Que digo, no actúa mal tampoco la muchachita,
no es mala.
Pero no, su edad no me gustó como que para que la dejaran con Carlos Ferro.
Sí, yo creo que no es una chica que se vea muy, no sé, este papel era para alguien más maduro, pienso yo, al menos de edad. Porque sí, el papel original que interpreta Cameron Díaz en la película norteamericana también era una niña como consentida, fresita, aparte Cameron Díaz en ese tiempo. ¡Oh, mi Dios! Mira nada más, ¿no?
Pero,
lo que era.
De edad, ¿no? Como que sean compatibles.
Sí, esa parte. Pero bueno, yo creo que la crítica de nosotros va más enfocada a que esta película viene a ser más de lo mismo, ¿no? Viene a ser otra película comedia romántica en un cine mexicano que está plagado de ellas, un cine mexicano que no encuentra otro género, que no encuentra otra manera de llenar las taquillas y de sacar dinero. Esa es, yo creo, que la crisis, y lo vemos reflejado en esta película, que están arriesgando, si eso se puede decir arriesgar, en ir a comprar un guión de una película de hace algunos ya... Pues, ¿qué serán? 20 años,
¿no? Que fue en 1997 la película.
En el 97, o sea, todavía más de 20 años ya. Y fueron a comprar un guión. Imagínate la desesperación, ¿no? No tenemos guiones, hombre, ¿qué haremos? ¿Es eso?
Pero fíjate, bueno, toman pues este guión que fue una adaptación de Gabriel Rimstein, que lo conocemos por haber digerido,
muy bien digerido
y dirigido la película de 600 millas. Y pues sí, llama un poco la atención, ¿no? Porque a final de cuentas, digo, si ves la película original subtitulada, es como si se la aventó y la retranscribió. A excepción de algunos chistes mexicanos, ¿no? Nada más que vemos...
Alguna que otra vulgaridad que se les ocurrió meter, bueno, la verdad, ¿no?
Pero pues sí, yo creo que la adaptación pues sí dejó mucho que desear. La dirección a mi punto de vista también, pero pues las actuaciones son rescatables.
Mira, la verdad es que yo con lo que me quedo, y esta es la parte interesante, es que la gente... en sala, yo como revisaba ahí un poco las reacciones de las personas, estaban contentos viendo sí. La película. Ahora, este podcast también es para decirle a la gente pues que tenga un poquito más de
criterio.
De criterio, no de criterio, pero sí seleccionen mucho mejor las películas, porque en medida de que pues a ustedes les sigan vendiendo estas como las mejores películas del mundo, pues no van a poder ver algunas otras que en verdad valen la pena ir a revisar.
¿Pero qué crees, primo?
¿Qué creo?
Te tengo una sorpresa.
A ver, dime.
Al parecer, la gente...
A ver, ¿acaso habrá más películas, pero ahora originales, hechas por mexicanos, un guión distinto, arriesgando en la vida del mundo del cine?
¿Cómo lo supo?
Sí, ¿verdad?
Ay, ternurita. Pues fíjate que no, diste tu mensaje demasiado tarde. Y pues que vamos a tener nada más y nada menos que el remake de Como si fuera la primera vez.
¿Cómo? ¿Esta película de Adam Sandler? ¿La única película buena de Adam Sandler? ¿Cómo? La única que le ha funcionado. No, no es cierto, le funcionaron muchas.
Es Adam Sandler.
Es Adam Sandler.
Pues sí, efectivamente, como si fuera la primera vez que...
Como si fuera la primera vez que la hacen, Mara.
Pues vamos a tener una versión latina protagonizada. ¿Adivina por quién, hijo mío?
No sé, pues así como van las cosas, por Omar Chaparro, ¿no? ¿No?
Cerca, cerca, caliente, por, caliente.
Aislinn Derbez.
Caliente,
me acerqué más, me acerqué más. ¿Quién será entonces? Eugenio Derbez.
Ya, no, casi, no, tampoco. Haz de cuenta, una copia.
Una copia, pues cualquiera de sus hijos.
Pues nada más y nada menos que Badir Derbez. Va a ser...
¿Cómo? ¿Actúa?
¿Cómo? Claro, que no lo... ¿De qué fue tu infancia? ¿Qué no lo bueno, viste sí. En Cómplices al Rescate?
Ah, y luego salía también en Vecinos, ¿no?
Pues sí,
cualquier trae, cosa que su papá viene. Hiciera.
Oye, pero fíjate, bueno. Él va a protagonizar esta película al lado de Jimena Romo, una chavita que la hemos visto en series, por ejemplo, Soy tu Fan y en Yago.
Ajá.
Y pues en esta nueva película, ella va a tomar el papel de Lucy, que así la conocíamos en la película.
Drew Barrymore, si fuera, ¿no?
Ajá, sí. En la película original, bueno, Lucy, que es una chica que después de un accidente automovilístico pierde la memoria, solo una parte de ella, ¿no? Y ya no se acuerda nada de lo que sucede desde hoy de su vida en adelante, solo desde antes del accidente.
Solo ese día, solo antes del accidente, exactamente.
Entonces, pues aparece, en este caso va a aparecer el pequeño Badir a intentar reconquistarla todos los días porque la ama.
Así es, señores. Y les aviso, ese fue el tráiler que nos sorprendió mientras entrábamos a ver con nuestro combo y nuestras palomitas, mientras entrábamos a ver esta película de la boda de mi mejor amigo, nos sorprendió ver este tráiler. Entonces, ¿qué significa esto? Agárrense, señores, porque la verdad es que en busca, o en vista, mejor dicho, de que no les tienen ya ideas de algunas comedias, están diciendo, vamos por Hollywood, vamos a unas comedias viejitas que les hayan gustado a la gente, que hayan sido exitosas, y las vamos a traer para ustedes, iguales, idénticas, pero con actores mexicanos.
Y ya, como decías, no te vaya a sorprender que de repente nos digan, ya aquí tenemos Mujer Bonita.
Ajá, seguramente van a estar todas esas, no, o por ejemplo, pues todas las de Julia Roberts, ¿no? Imagínate El Padrino. ¿Quién pondrías de protagonista del Padrino mexicano?
Ay, ¿quién estará?
A los Bichir.
Sí, igual y sí.
Pues a alguien de ellos, ¿no? ¿Quién más pudiera ser?
¿Cómo se llama este señor que la acaba de regar en sus comentarios?
Sergio Goyri. Sí,
imagínate.
Sergio Goyri como El Padrino. Estaría bien, ¿no?
Ay, no, pues sí. Pero fíjate que yo decía, ¿por qué? ¿Por qué va a ir? ¿Por qué? O sea, está bien que su papá está de moda, ¿no? Pero pues ¿por qué él?
Está raro.
Encontré la respuesta.
Ya sabes,
a nuestra
válgame vida. Dios, a ver.
La encontré.
¿Omar Chaparro rechazó?
No, según el portal de Deadline, el pequeño Badir Derbez va a ser coproductor del proyecto.
Ah, claro. Entonces su papá le prestó una lana.
Exactamente.
Ten, hijo, a cine.
Y sí, y entonces ya dije, ah, ahí está, porque va a ser el protagonista, porque sale esta película. Y pues la película al parecer va a llegar a la pantalla grande en abril próximo. O sea, ya en unas cuantas semanas.
Prácticamente. Sí, yo creo que esto va a ser algo recurrente, o sea, acostúmbrense, yo creo que vamos a estar viendo muchas producciones así en el cine mexicano.
Dios nos ampare, Dios nos ampare. Agarre confesados.
Fíjate, aquí hay dos cosas y de hecho eso platicaba el día de hoy con Armando, ¿no? Que o faltan muchos guiones de plano, no hay gente que esté escribiendo, no hay gente que esté proponiendo hacer cosas interesantes en el cine mexicano. O de plano no se están arriesgando los distribuidoras, todos los cines, todo esto, a invertir en películas distintas.
Y está canijo, mira, y esto también se suma a que acabamos de ver Perfectos Desconocidos, otro remake.
Ajá.
Y no olvidemos también, no nada más en México, en Estados Unidos acaban de estrenar también este remake de la película de Amigos.
Intocables le pusieron, ajá.
Una película francesa que de repente pues deciden, ay, vamos a traerla. Ah, creo que ya me acordé, se llama Amigos por Siempre, ¿no?
No, esa es la de Belinda, ¿no?
Cuando no, tú llamaba, ¿sí?
Y yo.
Creo que no, creo que sí fue la traducción que de Upside,
no sé.
Era el título original ya. En inglés y la traducción al español fue Amigos por Siempre. Y esta película, digo que la acaban de estrenar apenas este año y pues traía un atractivo reparto liderado por Bryan Cranston, que lo conocemos por esta serie primero de Malcolm, el del medio.
Sí, claro.
Y por
actorazo, la verdad es que es un actorazo ese tipo.
Sí, y su secuaz era Kevin Hart, que ahorita muchos lo ubican como uno de los comediantes de Estados Unidos más famosos, pero también porque después iba a ser el presentador de los Oscars y ya. Después de unos comentarios homofóbicos
así es.
Que hizo en Twitter ya hace un tiempo, salieron a la luz. Intentó él como que aligerar el asunto, no pudo. Y ahí está, que tuvo que renunciar a ser presentador de los Óscares. Ahora no tenemos Óscares. No tenemos presentador,
tenemos
para los
presentador.
Óscares.
Pues
pero
ahí sí, siendo necesitados, sí nos tiramos el, sí les tiramos el paro, ¿no?
Sí,
¿qué?
¿No?
La verdad, o sea,
tienen traductores.
Sí, ahí. Unos Óscares muy mexicanos.
Pues sí, pero pues digo, es una crisis que no solamente está en México, es una crisis que se ve también en Estados Unidos.
Sí, en todos lados.
En todos lados, pero como dices tú, se están acabando las ideas y ojalá que este año nos sorprenda, bueno, ya el próximo más bien, con algo más refrescante porque sí hace falta.
Exactamente, la verdad es que, por ejemplo, aún fueran comedias románticas, que les digo, no tengo nada contra ellas, pero que fueran originales, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas que se estaban haciendo que sí carecían de estructura, de guión, de personalidad, como por ejemplo estas de Me Gusta Pero Me Asusta y esas cosas, ¿no? Pero pues al final de cuentas, bueno, al menos eran originales. Yo la verdad, yo no entiendo por qué alguien diría, ah, vamos a ver Perfectos Desconocidos. Sí, puedo ver las otras tres versiones en Netflix, pero no importa, voy a ir a ver esta.
Ay, yo lo hice.
Ay, Mara, por Dios.
Ay, es que me gusta cómo actúa Ana Claudia Talancón.
Ay, a mí me gusta ella, pero no por eso.
Pues Ana, sí, Claudia, por eso llámame. Fui a verla. No, realmente sí tenía curiosidad de ver cómo. Ah, porque aparte, pocas películas de ensamble.
Sí,
ensamble
eso sí.
Es pues cuando hay muchos actores, en este caso eran ocho protagonistas.
Sí, forma o estructura de contar las películas, las historias, a mí me gusta mucho, ¿no? Es una estructura muy interesante que no se habían hecho en México. O sea, en realidad tú no lo ves seguido,
¿no?
Pero pues esta se hizo porque funcionó en otros lugares y dijeron, te digo, o sea, en eso sí le arriesgan. Si hubiera sido una idea, yo creo que de alguien aquí en México, no le invierten esa película porque piensan, pues yo creo que pensarían que no funciona y todo esto.
Es
ya
que
como
sí
la calaron,
hipster.
Sí, está una idea medio hipster, ¿no? Pero
mira,
bueno.
Y ya basándonos también en el aspecto virtual,
ajá,
no olvidemos también que hasta el rey de la industria del entretenimiento, Disney,
ajá,
tiene también problemas y ha optado por tomar sus clásicos animados para hacerlos en este formato de live action.
Ajá.
Y pues este año ya vamos a tener Dumbo,
exacto,
vamos a tener el Rey León, viene Mulan,
sí,
viene Aladino.
También. Todas, no, todas, todas. Ahí hemos tenido La Bella y la Bestia, etcétera, ¿no?
Sí, entonces te digo, es una crisis que ya tiene ratito, pero en verdad hace falta. ¡Sálvenos, escritores guionistas, por favor!
Sí, hagan algo, por Dios. Bueno, también tiene mucho que ver con que ahorita consumimos demasiado contenido, ¿no?
Sí.
Tenemos plataformas en todos lados, tenemos cine, cada quien maneja Netflix y otras dos plataformas, puedes... El acceso a internet te deja la oportunidad de ver lo que sea en cualquier momento, y entonces pues también los, digamos que hay una crisis de materia prima, ¿no? De dónde sacar tanto contenido. Yo creo que es también un poquito por ahí la bronca.
Pero suficiente, las únicas crisis deben de ser las de nosotros, no más.
Sí, existenciales.
Por favor. Pues sí, así nos espera, entonces hay que esperar a marzo o abril.
En abril se estrena esta película que yo creo que te vamos a tener que ir a verla, Mara.
¿Sí?
Ya ve, por favor, separando tus 200 pesitos porque va a ser el único que nos motive para ir a comprarnos un buen combo.
Con los jochos. Pues sí, hay que esperar abril y pues por lo pronto, digo, si quieren relajarse este fin de semana, pues sí vayan a ver la película de...
De la boda de mi mejor amigo.
Mi amigo.
Si quieren relajarse.
Pero
si
nada
quieren.
Más si quieren, o sea, si no tienen intención, salen ni le hagan la lucha.
Mira, y lo que yo te comentaba, ¿no? Pues yo prefiero ver la película original. Esta película, es más, si ahorita tú pones la película noventera de Julia Roberts, te sigues divirtiendo cantidad, mucho mejor que esta otra película. Aparte, tiene escenas, una escena memorable en particular, que es esta escena del restaurante donde toda la familia conoce al amigo de Julia Roberts, que resulta ser, bueno, más bien que era gay, pero ahí finge ser su pareja. Y es una escena muy memorable, ¿no? La gente ahí se prende y baila y canta. Y está muy bonito esa parte. Pero, pues vean mejor esa, la verdad. Sin ningún problema pueden ver esa y se quedan satisfechos.
Pues sí, yo creo que con esto nos despedimos y pues ya esperar, porque nuestro siguiente programa va a ser nada más y nada menos que de los Oscars.
Así es, de hecho ya nos estamos acercando a la fecha, Mara. Ya casi es domingo, ya queremos tener...
Saber quién de los dos ganó la quiniela.
Saber quién va a ganar la quiniela para empezar. Y ya que por favor frene el mame con Roma, ya estuvo. Es la única premiación que falta ya para que esto se termine. Así por el amor es. De Dios, ¿no?
Así que pues nos seguimos escuchando y ya
así
nos
es.
Despedimos, señoritos.
Cuídense, esto fue Toma Pop. Nos escuchamos la próxima. Síganos también por ahí en YouTube. Estamos subiendo video cada semana, también sobre crítica de algunas películas. Entonces revísenlos. Hasta la próxima.
Ándale, eso es lo que quería saber.
Como te decía antes de ser interrumpido, el director logra hacer un retrato irónico con el uso de recursos visuales modernos.
Sabemos lo que quieres. Toma Pop.
Trama, pero que logran atravesar la conciencia del espectador.